Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. La Dana está otra vez entre nosotros. Extrememos las precauciones. Sigamos lo que nos dicen, por favor. Que ya hemos sufrido mucho y vamos a seguir sufriendo. La situación en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades, que ha sido verdaderamente dantesca, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, es crítica. Esto no se va a solucionar. Ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en una semana, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en meses, ni en años. Es la cuarta economía del país y esto ha sido un vuelco total a nuestras futuras expectativas. Por eso hay que vivir el presente, hoy. Hay que estar hoy en todos los sitios, seguir trabajando, seguir luchando, seguir exigiendo a nuestros políticos, a nuestros malos políticos, y remarco en negrita, malos políticos, malísimos políticos, que actúen, que las ayudas que den, que sepan que hay gente que lo ha perdido todo, que hay gente que no tiene dónde ir a dormir y está durmiendo en casas de vecinos, de familiares, de amigos, gente que no tiene agua corriente, gente que no tiene luz, personas que... Que la situación es increíble. Y por eso hoy vamos a hablar con la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad de Valencia, FEPEVAL, con Diego Romà. Diego Romà, ¿estás ahí? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Diego, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Muchísimas gracias por atendernos. En nuestra más sincera solidaridad y condolencias con todo lo que estáis viviendo y sufriendo. Y bueno, hoy tenemos en el programa a Esther Alía, que es la presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid y que nos ha ayudado a localizarte, y queríamos tener de primera mano las impresiones de cuál es la situación en Valencia en todo lo que son los parques empresariales, todo lo que son los polígonos industriales, porque las noticias que llegan es que esto lo ha arrasado todo. Adelante.
Sí. Bueno, en primer lugar, un saludo a mi compañera Esther Alía, de Poligonero a Poligonera. Gracias. Y comentaros, la situación, la devastación ha sido muy grande. Estamos desde la Federación en contacto con los parques industriales. Tenemos claro que son 52, por el momento, los parques que están afectados. Nos falta algún dato de alguno. Vamos a ir contactando uno por uno con todos. Y son más de 6.800 las empresas que consideramos que están afectadas. Nosotros hemos recorrido varias veces la zona cero con la consellera con competencia en industria, Nuria Montes. Hemos visitado la zona cero en Ribarroja y también la zona de Catarroja, Paiporta, Beniparrey. Y os puedo decir que la devastación es muy grande. O sea, es una nave, otra calle, otro parque empresarial y otro. Es una barbaridad. La zona afectada es una zona muy poblada, pero también Lorta Sud y el Camp de Túria son comarcas muy industriales. Entonces, el daño es muy grande. La devastación dentro de las empresas es tremenda. Es prácticamente una zona de guerra. Hay que estar ahí para verlo.
Asusta cuando lo decís, porque además de todo entiendo que habrá un alto porcentaje de empresas que no continúen en el futuro, porque obviamente se han arruinado completamente y ya no les merecerá la pena volver a arrancar, ¿no?
Efectivamente, ahí está el problema. Aquí hay dos problemas. Uno, la reparación de los daños, conseguir, que ya se ha conseguido, el acceso a los parques industriales. Ahora estamos en fase de limpieza de los viales, que están destrozados, llenos de barro, y además las empresas tiran enseres a la calle, con lo cual se complica la circulación. Tenemos otro problema de movilidad que es muy grande. Ha muerto el 50% de la capacidad de transporte de la vía metropolitana, que de por sí ya estaba saturada. Imaginaos el caos. Pero la segunda parte, hace falta un plan Marshall, porque dentro de las empresas que están llenas de lodo, más que barro, es lodo que pesa mucho, que es muy denso, aparte del lodo, la maquinaria está destrozada. Los daños en las máquinas es muy grande. Las empresas no pueden estar mucho tiempo paradas. Si están semanas o meses separadas o poco tiempo paradas, mueren. Hace falta una reacción muy rápida, y lo repito, un auténtico plan Marshall para reactivar estas zonas tan industriales, porque están en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de hombres y de mujeres.
Es que hacer un plan Marshall, que no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero esto lo tiene que hacer las más altas instancias del Estado, no solamente las comunidades autónomas, porque aquí la pasta tendrá que venir de la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que trazar un plan de gestión para que este dinero llegue donde tiene que llegar, y el Estado está de por medio, ¿no? Entiendo que todas estas cosas son las que estáis reivindicando, tanto a comunidad autónoma como a la Administración General del Estado, ¿eh? Es decir, a Amazon y a Pedro Sánchez, que son los dos involucrados en este tinglao, y que tendrán que dar respuestas y tendrán que hablar con von der Leyen y decirle a von der Leyen que aquí necesitamos pasta, y al pan pan, y al vino vino, y al Camacho Marcelino, como diría Pedro Ruiz.
Exactamente, hay que ir a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Sabemos que hay fondos especiales para este tipo de catástrofes, pero hace falta dinero desde la Comisión Europea, desde el gobierno de España y desde la Generalitat Valenciana. Pero está claro, esto es una catástrofe, esto es una calamidad, y hay que ayudar. Después del drama humano, con todos nuestros respetos, el drama humano que es terrible, la cantidad de gente que ha fallecido y los dramas personales en los cascos urbanos, hay que acordarse de los parques industriales. En las áreas industriales se produce el 50% del PIB del Estado español. En esta comarca, todavía más. Tenemos que instar a que haya una auténtica reconstrucción de las empresas, de que haya unas ayudas, porque es que si no, va a morir un tejido industrial muy grande. Y estamos hablando de, insisto, decenas de miles de puestos de trabajo que están en el aire. Hay que echar toda la carne en el asador. Desde Europa, desde España, desde la Comunidad de Valenciana, hay que ayudar estas zonas devastadas.
Diego, te voy a dejar con Esther Alía, que imagino que querrá saludarte en condiciones, como debe de ser, y creo que a lo mejor también tiene alguna pregunta para ti. Adelante, Esther.
Hola, Diego, buenos días.
Esther, buenos días.
Siento muchísimo todo lo que está pasando allí en Valencia, de verdad, y en vuestra zona. Sé que no debe ser algo muy grato de ver y más de gestionar. Los polígonos industriales o las áreas industriales, los parques empresariales, tenemos una responsabilidad para que todo esto se vea y sea de verdad algo que podamos verlo todos en toda España. Eso creo que es necesario. Y además que también que se haga ver que las ayudas que vengan sean rápidas, que sean eficaces y que no sean comparables a nada de lo que ha existido hasta el momento. Estas ayudas que deben de venir, deben de llegar a Valencia lo antes posible, no tienen que tener absolutamente nada que ver con las ayudas de COVID, como están comparando en algunos medios políticos. Las ayudas del COVID significaba un parón que todas nuestras empresas estaban intactas y, bueno, pues debíamos parar porque había una pandemia. Ahora lo que hay es una destrucción total y hay que partir de menos cero. Entonces creo que hay mucha responsabilidad por parte de los políticos y creo que tenéis que hacer una labor muy importante para que esto les llegue y les llegue muy hondo.
Pues sí, efectivamente, tienes muchísima razón, y yo quiero decir dos cosas sobre esto. En primer lugar, dar las gracias por la solidaridad que hemos recibido desde toda España. De verdad que si este país tiene algo bueno es lo bien que se porta la gente de Antonio de Gracia. Qué solidaria es la gente de todos los rincones de España. Muchísimas gracias también a la Comunidad de Madrid por vuestro apoyo. Y deciros que también otra cosa. Los parques industriales con los cuales hay más coordinación y mejor está funcionando la ayuda son aquellos que tienen una asociación empresarial, los que tienen una entidad de gestión. Por eso es muy importante que los parques industriales tengan su asociación empresarial, tengan su coordinación, porque es que es una estructura de interlocución, de coordinación, de intercambio de información entre la administración pública que está ayudando y entre las propias empresas, incluso entre ellas. Incluso también estamos consiguiendo desde la Confederación Española de Áreas Empresariales, desde CEDAES, lo que estamos haciendo desde CEDAES es hermanar federaciones con parques en concretos para que la ayuda vaya directamente. Esto es, yo le paso el móvil del presidente o de la presidenta de cada zona industrial con una federación regional de España para que directamente manden ayuda y ya queden ellos en coordinarse y en quedar. Es muy importante estos lazos, pero insisto, es muy importante vertebrar el asociacionismo, la gestión dentro de los parques industriales, y creo que la labor que está haciendo Esteralía con APIM, con la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid, y ASVIVA en Vallecas, con sus compañeros de ASVIVA, es muy importante para vertebrar y para mejorar los parques industriales, que repito, se genera la mitad del PIB del Estado español en estos sitios.
Diego, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Mi primer trabajo fue en un polígono industrial, así que de esto creo que también sé un poquito de qué va la vaina. Sí. ¿De acuerdo?
Eres poligonero también.
Soy poligonero, ¿vale? Ingeniero, poligonero, pseudoperiodista y un montón de cosas más. O al menos lo que tratamos es de divulgar y comunicar a la sociedad lo que hace la ingeniería. Como sabes cómo contactar conmigo, a mí sí me gustaría seguir manteniendo el contacto contigo, porque no solamente por la sociedad valenciana, que tienen muchas personas trabajando en este tipo de empresas, en este tipo de polígonos, sino también porque hay muchísimos compañeros del mundo de la ingeniería que trabajan en fábricas, en polígonos, y que merecemos y que merecen que desde Conecta Ingeniería no se olvide su voz. Yo solamente os pido una cosa a las asociaciones: no seáis condescendientes con los políticos, da igual del color que sean. Ahí tenéis la prueba de lo que está pasando.
Eso lo tenemos claro, porque hay
y tenéis que ser beligerantes, que con educación, sí, pero sí, tenéis que ser beligerantes.
Eso siempre, con todos. Además, nosotros somos neutrales, nuestra junta directiva no aceptamos a nadie que tenga un cargo político o un cargo público, para mantener la neutralidad. Pero es importante, como tú dices, hay que dignificar y modernizar los parques industriales, que la gente vaya a trabajar y a ganarse el pan, y no puede ser que estén como estén. De sucios, de abandonados y de dejados en general en toda España. Hay que trabajar más. Y ahora con la DANA, que no se olviden, que no se olviden de lo que está pasando en los parques industriales afectados.
Con esta ingeniería va a estar ahí apoyando siempre, querido amigo.
Muchas gracias.
Diego, un abrazo muy fuerte. Yamund Valencia.
Gracias, Diego.
Adiós, muchas gracias a todos. Gracias, adiós, adiós.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 91451-4499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Robert Palmer. Sí, es Robert Palmer, no lo he dicho bien, estoy un poquito obtuso esta mañana. Bueno, pues nada, con esta super música que tenemos, pues vamos a continuar en el programa, ¿no? Voy a saludar primero a Juan Caro. Juan Caro, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Buenos días a todos los conectados. Oye, te tengo que interrumpir y darte la enhorabuena por el programa de la semana pasada. A mí me gustó mucho.
Pues
me gustó
mucho, Alberto. Te lo agradezco.
Fue muy sentimental y fue muy emotivo, pero muy bien.
Pues muchísimas gracias por el reconocimiento, pero bueno, esto es una cosa del equipo. Oye, lo trabajamos en equipo.
Cuando lo hagas mal o cuando lo hacen mal, también se te dice. Sí, en privado. Tú sabes que siempre hay que elogiar en público y corregir en privado.
Bueno, muchas gracias, sí, Juan, nada, te lo agradezco. Nada. Pero estamos aquí para servir a la sociedad, que es nuestra motivación. Sí, por eso existe Conecta Ingeniería, lo he explicado muchas veces. Conecta Ingeniería existe porque es necesario que los ingenieros contemos a la sociedad en lo que hacemos. Y hoy vamos a seguir contando porque tenemos a Esther Alía, porque es empresaria, es trabajadora, es una mujer comprometida y es la presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de la Comunidad de Madrid. Sí. Y entonces es muy importante conocer cuál es el estado de nuestros polígonos industriales. Y a mí me gustaría que hicieses una breve historia. ¿Vale? Fíjate, ahí en el reloj nos quedan hasta y 28 más y menos, y 27, me dice Félix, hasta 27 tenemos tiempo para introducir, hablar, para luego después continuar en la segunda parte del programa. ¿Por qué nace esta asociación?
Pues,
¿a quién se le ocurre la idea?
Pues mira, la idea estaba rondando entre varias personas de la Asociación del Metal, porque teníamos visto y constatado que había muchísimos problemas en los polígonos industriales, porque el personal del metal, el personal de la asociación, hace visitas periódicas a diversas empresas que están en diferentes puntos de la comunidad, y habíamos estado viendo que había muchos problemas que eran comunes a todas las zonas industriales de nuestra comunidad. Entonces, pues vimos la necesidad, y nació de la necesidad de poner remedio a esos problemas, intentar ver las soluciones, canalizar las ayudas y dar voz a los polígonos industriales. O sea, que los polígonos industriales nos cuenten cuáles son sus problemas, los que son comunes a otros polígonos industriales, pero también los que son particulares de ese polígono. Creíamos que era muy importante que todo esto se pusiera sobre la mesa y empezáramos a trabajar sobre ello, precisamente para eso, porque cuando hay problemas lo que te pide el cuerpo es dar soluciones. No se pueden dejar que los problemas se hagan ahí un cáncer y se queden ahí de por vida, más que nada porque solos no se van a solucionar, hay que ponerle remedio. ¿Cómo se le pone remedio? Pues a través de elementos o herramientas como una asociación que pueda dar voz y pueda dar la fotografía que representa a los polígonos industriales de la comunidad.
Entonces, ¿cuántos polígonos industriales hay en la Comunidad de Madrid?
Ahora mismo es imposible saberlo. La consejera dio un dato de 60 polígonos, pero eso no es cierto. O sea, realmente no hay un censo de polígonos industriales. Estamos en ello. Hemos pedido ayuda a la Federación de Municipios de Madrid para que a través de todos los municipios de la comunidad nos hagan llegar el número de polígonos que hay en su localidad, ver el tipo de empresas que hay, el número de empresas que hay y poder hacer un censo de polígonos. Porque ahora mismo yo sé que 60 no, porque solamente en Humanes de Madrid, que es la zona donde está mi empresa, hay 40 polígonos.
Que es una barbaridad. Antes lo comentábamos en el café. Y claro, yo que conozco en Humanes de Madrid y que mi primer trabajo estuvo en esa zona y en uno de esos polígonos, como decía, pues sí que hay un movimiento grandísimo en ese sentido. ¿Qué necesitan los polígonos? ¿Son polígonos los que tenemos hoy el día del siglo XXI o esto hay que cambiarlo radicalmente? Porque es una inversión que va a repercutir en que sean mejores y haya más capacidad para producir.
Sí, los polígonos necesitan muchas cosas que hay que trabajarlas desde cero. Pero sobre todo está en el tema de los servicios. Mejores infraestructuras, alumbrado, calles, aceras, carreteras, pero también más seguridad, también más conectividad, porque hablamos mucho de la industria 4.0 y en muchas localidades muchísimos polígonos no tienen una wifi, o no tienen wifi directamente o no tienen una wifi que realmente puedan usar para tener una empresa 4.0. Entonces, ¿qué necesitan? Muchas cosas, pero sobre todo necesitan dinero. ¿Ese dinero de dónde puede venir? Por supuesto, de la administración, pero también de los propios empresarios. Quiero decir que esto es una labor de todos. Ese dinero que se necesita para que los polígonos industriales se acerquen al siglo XXI, que se acerquen porque aún no están, pues tiene que partir de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pero también tiene que partir de los propios empresarios. Tenemos que mentalizarnos que nuestro patrimonio está en el polígono. Entonces, nuestras naves es nuestro patrimonio y eso tenemos que cuidarlo.
En el minuto que nos queda para llegar al corte de la primera parte del programa, ¿cómo funciona la estructura de un polígono? O sea, el polígono es un... Habrá gente, personas que hayan comprado parcelas y hayan construido o hayan comprado ya construcciones hechas. Habrá zonas que estén alquiladas. Es como una comunidad de propietarios. Todas las reparaciones, todo lo que hay que hacer alrededor del polígono, infraestructuras, canalizaciones, lo que tú hablabas antes de llevar la internet a los sitios y otra serie de cosas y demás. Todo esto, ¿cómo se gestiona? ¿Quién tiene la obligación?
Nos queda un minuto.
Sí, sé que puedes continuar después, así que así brevemente.
A ver,
la pincelada y la dejas ahí para
la gestión de los polígonos industriales es diferente en cada ayuntamiento. O sea, con eso te lo digo todo.
Entonces ya mal empezamos. Porque aquí hay tantos casos.
Una de las cosas que queremos conocer es cómo gestiona cada ayuntamiento sus polígonos.
La tercera edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA Madrid del 19 al 21 de noviembre. No te pierdas el evento donde se define la movilidad del futuro. Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega estará allí el día 19 de noviembre desde las 2 de la tarde. Capital Radio, escucha lo que viene. Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Voy a ser rápido y conciso, como dices tú, Alberto, cortita y al pie. Hablamos de un nuevo sistema de tecnología de comunicación entre dispositivos que viene a revolucionar lo que hasta ahora era los dispositivos basados en Bluetooth. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando sistemas que son más rápidos y que permiten una serie de mejoras. Digamos que es un mix entre la Wi-Fi y el Bluetooth, que permite que los dispositivos estén más lejos unos de otros, con lo que esa distancia se multiplica de manera significativa. Y que además, permite muchos más elementos conectados a la misma red, con lo cual, permite, por ejemplo, en un vehículo vayan varios dispositivos conectados a la vez a un sistema de reproducción multimedia, por poner un ejemplo. Aparte de que, reduce el consumo de energía, que eso en el Bluetooth es algo que es penaliza enormemente el uso del Bluetooth, por ejemplo, en los vehículos, y, aumenta en 6 la velocidad de transmisión de datos, que eso es tremendo, reduciendo además la latencia de forma significativa. Conocíamos otros sistemas, RFID, NFC, sistemas de mucha proximidad en los que se hacía identificación o de tarjetas de crédito o de datos identificativos para acceso, por ejemplo, a determinadas zonas, pero este nuevo sistema, denominado Nearlink, que es un sistema que está patrocinado fundamentalmente por Huawei, que es la que impulsa, dentro de Starlink, que es la promotora del desarrollo de este sistema, la que ha puesto en marcha todo esto, ¿no? Y que se ha publicado muy recientemente. ¿Qué sucede en Europa? Pues que, evidentemente, Huawei es una marca muy ligada a China, es una marca china, pero está muy ligada desde el punto de vista político y desde el punto de vista tecnológico, y sabéis que, en Europa al menos nos tomamos muy en serio el tema de la protección de los datos y de todo lo que tenga que ver con el carácter de la intimidad de las personas. Y entiendo que lo van a tener difícil, pero entiendo que al final será un estándar que se adaptará seguramente a la mayoría de los dispositivos modernos y que mejorará la calidad de vida de los usuarios, prometiendo o cumpliendo con lo que prometen, que aparentemente así es. Veremos cuáles son los primeros dispositivos que en Europa llegan con este nuevo sistema Nearlink. Y a ver si es verdad todo lo que prometen, porque desde luego dará pie a que se puedan hacer muchas más cosas. Sin más, muchísimas gracias. Y para Conecta Ingeniería, como siempre, Antonio Sousa. Buenos días a todos.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues como comenta Patti Smith, people have the power. Pues sí, la gente tiene el poder. Y tenemos el poder de cambiar las cosas. Pero queridos amigos, amigas, conectados, conectadas, todos aquellos que nos estéis escuchando, solamente hay una manera de alcanzar el poder, y es adquiriendo conocimiento, no siendo mediocre, estudiando, analizando, teniendo espíritu crítico, levantándose por las mañanas y pensar que tenemos que formarnos cada día un poquito más, porque el mundo es tan cambiante, que la única manera que tenemos de luchar para que no nos engañen estos mediocres políticos que tenemos es teniendo el control. Esther, pues vamos a por el poder. Cuéntanos lo que nos querías contar anteriormente, y era decir, oye, los ayuntamientos. Sí, hacemos un llamamiento a los ayuntamientos. Pónganse ustedes las pilas. Sí. Sepan y obtengan datos de sus polígonos, porque el dato da mucho rendimiento económico. Ténganlo ustedes en cuenta. Aprendan un poquito. Escuchen con esta ingeniería.
Por supuesto. Nos habíamos quedado en el tema de la estructura de los polígonos. ¿Cómo se gestionan? Pues se gestionan como una comunidad de vecinos, en un principio, una comunidad de cualquier bloque de pisos, pero en plano. Existe gente que tiene una nave alquilada y paga su cuota de comunidad el dueño de la nave, y los demás pagan su cuota. Hay una junta directiva de un presidente, presidenta, vicepresidente y vocales. Así se gestiona el polígono. Luego, ¿qué ocurre? Pues que los ayuntamientos, diferentes ayuntamientos, da igual el color político, no vamos a decir que los de unos gestionan de una manera y los de otros gestionan de otra, no. Aquí el color no tiene nada que ver. Cada ayuntamiento gestiona sus polígonos como quiere. Algunos ni los gestionan. Algunos, como en Humanes, por ejemplo, pues cada polígono se paga su todo, su reparación de calle, se paga su luz, se paga si hay una avería, todo, absolutamente.
Pero pagarán los polígonos un impuesto de bienes inmuebles adecuado.
Claro, se paga el IBI, se paga la tasa de basura, pero
no hay una repercusión.
No te da.
¿Tú crees que los ayuntamientos no tienen claro el concepto de que tener un polígono proporciona riqueza para su ayuntamiento? ¿No crees que las administraciones locales tienen que invertir más en tiempo y en dinero en dar servicio a las empresas de su municipio?
Por supuesto que lo creo. Lo que ocurre que los ayuntamientos, sobre el papel, no lo reconocen. Pero como el papel lo aguanta todo, cuando hacen sus presupuestos cuentan con el IBI de las empresas que están censadas en su municipio. Entonces cuenta para recaudar, pero no cuenta a la hora de tener que gastar el dinero y repercutir esos impuestos en los polígonos industriales.
¿Habéis pensado que en vuestra asociación, que a lo mejor tenéis que crear un cuerpo de élite para presionar a los ayuntamientos?
A ver.
Y yo ya sé que los empresarios ya tienen bastante con sacar sí. todos los meses adelante su compañía y pagar las nóminas todos los meses, que no es nada fácil.
No lo es.
Y más en este país llamado España.
No lo es. Pero confrontar con los ayuntamientos es complicado. O sea, mejor que confrontar, yo diría que hay que colaborar. O sea, hay que...
Ya, pero dos no juegan si uno no quiere. Y en algunas ocasiones los ayuntamientos tengo la sensación de que no quieren.
No quieren, pero hay que hacerles que quieran. O sea, hay que...
Ya, pero para eso hay que plantarles cara.
Yo no soy muy beligerante.
Sin violencia.
Muy beligerante. Soy más bien dialogante.
¿Qué pasa cuando no te escuchan? Porque estas cosas ocurren,
bueno,
Esther.
Cuando no me escuchan me da mucha rabia, porque yo lo tengo muy claro y sé lo que quiero y me da mucha rabia, pero insisto, vuelvo y las veces que hagan falta hasta que se consiga. Yo creo que hay un refrán en España que dice que el que la sigue la consigue, y tiene que ser verdad, porque vamos, a mí me ha dado resultado, la verdad. ¿No es fácil? No lo es, porque por suerte o desgracia los ayuntamientos cambian cada 4 años. Y no hablo de que cambien del color político, puede ser el mismo partido, pero es distinta persona. Y es como si empezaras de nuevo.
Otra vez
a educar al equipo de gobierno, otra vez a educar al señor alcalde.
Pero esto tendría que ser como unos mínimos, ¿no? Si el tejido industrial, el tejido empresarial de nuestro país es fundamental y a todo el mundo se le llena la boca de tenemos que apoyar, deberían existir unos mínimos importantes, sólidos,
sí,
y robustos, que permitiesen que esto fuese una adaptación diaria, sin necesidad de tener que volver a convencer a nadie de la importancia que tiene esto.
Evidentemente es así, pero en nuestro país no funciona de esa manera. Afortunadamente, en la Comunidad de Madrid han llegado a un convencimiento claro de que lo que quieren es apostar por la industria y que el futuro está en la industria. O sea, un empleo de calidad lo da la industria, un patrimonio que realmente merezca la pena es el industrial, que además alimenta el comercio. Entonces, sí que es verdad que está apostando mucho por la industria. Y también es verdad que está diciendo a sus ayuntamientos, oye, escuchar, que esto nos interesa que vuestro municipio tenga unos polígonos industriales modernos, unos polígonos industriales que estén adecuados al siglo XXI y que atraigan más inversión. Pero hay algunos ayuntamientos que son reacios porque no tienen fondos, porque les falta pues capacidad de decisión. Entonces, por eso está la asociación, también para ayudar a ese ayuntamiento a que pueda pedir las ayudas que hay, porque la comunidad las pone encima de la mesa y hay que solicitarlas. Y también la Federación de Municipios nos está echando una mano para mentalizar a todos esos ayuntamientos que son un poco reacios a comprender que el futuro de su localidad está en la industria.
Es que me vas a permitir, porque me lo pones ahí, me la has puesto votando, la tengo que rematar por la escuadra.
Sí, vale.
A ver, aquel municipio que tiene un regidor que no es consciente del mundo en el que vive y no sabe que la industria y la revolución 4.0, la revolución 5.0, la transformación digital, es lo que está cambiando el mundo, es para que se vaya a su casa. O sea, no tiene ningún derecho a continuar, porque es un estulto de magnitudes bíblicas. Esto sí, lo puedes llamar de cualquier forma, pero solamente tiene una cabida. Vete a tu casa,
pero
y deja a los demás que lo hagan.
Tiene una explicación. ¿Sabes cuál? Que no somos, en la gran mayoría, en un tanto por ciento muy elevado, no somos votantes de ese municipio. Por regla general, los empresarios trabajamos en ese municipio, trabajamos y vivimos porque estamos desde la mañana a la noche, pero no votamos ahí porque dormimos en otra localidad. Entonces, el político que realmente es político de conveniencia, no es un político curtido, un político que realmente quiera trabajar de verdad por el interés general, lo que le interesa es el voto, y los empresarios no solemos votar. Entonces ahí lo tenemos un poco perdidos. Lo que sí sería bueno que el político se...
Oye, pues estás dando una idea que es fundamental. Si yo tengo establecido un negocio en un territorio municipal, también tengo derecho a votar, no solamente el vecino, porque yo contribuyo al Producto Interior Bruto de ese municipio.
Claro.
Y como contribuyo, debería tener la posibilidad de poder manifestar mi orientación. Pero independientemente de eso, imagino que vosotros desde vuestra asociación no solamente acudiréis a la Comunidad de Madrid, que es la gestora de nuestra comunidad,
sí,
sino que también podréis acudir a los partidos políticos y recabar sus apoyos, y que en sus proyectos electorales o en su funcionamiento diario incorporen el mantra de lo importante que es la industria. Es que yo creo que en este país la gente no sabe lo importante que es la industria para que un país se desarrolle y para que un país crezca. No solamente están los servicios, que en España los tenemos de baja calidad, porque esa es la realidad, pero no lo digo yo, hay muchas personas y hay una corriente muy fuerte que está diciendo que los servicios que tenemos en España todavía les queda mucho para llegar a ser servicios del siglo XXI, pero para poder hacer que un país crezca en Producto Interior Bruto hay que dotarlo de industria,
eso,
de tecnología,
eso es
de innovación, porque así tendremos empleos de calidad. Y si la gente tiene empleos de calidad, tendrá más dinero. Y si tiene más dinero, gastará más. Y el círculo se irá aumentando.
Así es, así es. Pero a los políticos les cuesta entender este concepto, les cuesta mucho entenderlo. También es un concepto de educación, es un concepto educacional. La industria en este país ha ido surgiendo a través de pequeñas empresas, porque muchas veces los políticos, cuando hablan en la televisión, hablan como si estuvieran hablando de empresas del IBEX. No. O sea, el tejido industrial español...
El 99,99% son pequeñas y medianas empresas.
Sí, pequeñas, medianas y microempresas.
Y muchas de las grandes, que llamamos grandes, también tienen un concepto y una filosofía y una cultura muy de empresa, porque tienen que salir todos los días a luchar y no cotizan en bolsa. Esto es así.
Sí. Sí,
y obviamente aquí no hay pequeñas y medianas empresas, o sea, no hay medianas empresas como, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que es otro concepto. Otro concepto y que es al que hay que tender, es decir, hacer que seamos capaces de producir. ¿Qué te dicen tus compañeros cuando os reunís? A mí me interesan esas cosas. Esther, hay que hacer esto, Esther, hay que hacer lo otro.
Bueno, la verdad es que...
¿Qué piensan ellos? ¿Qué opinan?
Ellos piensan, pues, un poco que juntos podemos hacer muchas cosas que no podríamos hacer polígono por polígono. Lo que ocurre que muchos polígonos se piensan que ser asociado, pues, es solamente porque quieres conseguir la subvención y te apuntas a la asociación para eso. A ver, la asociación no es eso. La asociación está para ayudar a eso. Pero lo que escuchas muchas veces cuando se hacen jornadas o en algún ayuntamiento se hace algún tipo de jornada para explicar, bueno, pues la gente se queja de que tiene estos o aquellos problemas, pero realmente luego solamente piensan en la subvención. Y a ver... La subvención está ahí y hay que pedirla y estamos para ayudar a pedirla. Pero una asociación no es solo eso. Una asociación tiene que ser fuerte, una asociación tiene que ser representativa para conseguir todo lo que se necesita. O sea, la subvención es el último paso. ¿Qué necesita usted para que su polígono sea mejor? ¿Asfaltar sus calles? Pues vamos a hacer esta gestión de asfaltado de calles. ¿Cuánto vale? X. Vamos a pedir presupuestos y vamos a pedir la subvención. Pero primero ha habido una labor. Pues eso es lo que se habla cuando tienes reuniones. No en mis compañeros, sino en general. Mis compañeros de la asociación, pues a todos les gustaría hacer algo. Les gustaría hacer más de lo que podemos hacer.
En cada comunidad autónoma, hemos visto que en Valencia sí hay una asociación.
Sí.
En cada comunidad autónoma, hay asociaciones. ¿Tenéis interrelación entre vosotros? Imagino porque sí, pero ¿tenéis un grupo común de fuerza?
Sí, hay una asociación que se llama CEDAES, que agrupa a varias asociaciones de toda España. Es una asociación muy fuerte y agrupa a todas las demás. Nosotros aún no pertenecemos a CEDAES porque... Estamos en pañales, la verdad, estamos empezando. Sí que nos gustaría en breve poder
formar parte de
ellos, porque nos gustaría aprender. Por ejemplo, la labor que tiene ahora la Asociación de Valencia, pues es lo que decía Diego, ¿no? Ahora muchos que están en la Asociación de Polígonos tienen ya una voz delante de las administraciones. ¿Tiene que venir una desgracia para asociarte a una Asociación de Polígonos Industriales? Yo creo que no. Que eso
no debería ser así.
Por eso. Entonces, nosotros ahora mismo estamos empezando, aunque llevamos ya 2 años, estamos empezando... Pero necesitamos tener más cuerpo en Madrid, necesitamos que más polígonos se asocien para ser una asociación con cara y ojos y podamos entrar en CEDAES pues con un peso. Y sí que necesitamos estar allí porque necesitamos aprender más, no solamente de lo que se hace en Madrid, sino de lo que se hace en toda España.
¿Tú crees que con lo que ha pasado en Valencia, que como comentábamos antes cuando estábamos hablando en directo, con Diego Román, pues habrá muchas empresas que desaparezcan, habrá personas que no quieran continuar porque ya se hayan frustrado y están en todo su derecho, ¿eh? porque no se puede vivir todo el día en modo supervivencia. Gente que habrá perdido todo y que diga, mira, hasta aquí he llegado, ya no puedo poder levantar esto hacia adelante. De acuerdo, me busco la vida de otra manera. Y habrá otras empresas que tratarán de salir adelante. Pero yo sí que creo que va a haber un... O al menos intuyo, no es que crea, intuyo que va a haber un vacío de empresas en Valencia. ¿Crees que muchos empresarios de muchas asociaciones como las que estamos hablando querrán en un momento dado decir, oye, pues yo voy a apostar por Valencia otra vez, de acuerdo, y voy a poder trasladar mi negocio que tengo aquí en Madrid a Valencia? ¿No crees que eso puede llegar a ocurrir y que sería muy bueno que de alguna manera desde este tipo de asociaciones se promoviese seguir creando industria? Porque yo lo que me da miedo es que se pierda en Valencia, que es la cuarta economía del país, el 9% del Producto Interior Bruto, se pierda esa capacidad industrial que tiene Valencia.
A ver, yo les animaría a que no tiraran la toalla. Yo sé que es difícil, es muy difícil. Yo tengo una experiencia de 38 años como empresaria y he pasado de todo, de todo. Y la verdad es que si, no sé cómo reaccionaría si yo estuviera allí, pero yo desde aquí les animo a continuar, que hagan todo lo posible, que no tiren la toalla. Pero sí que es importante de fomentar que otras empresas se no sé si se deslocalicen hacia Valencia, pero sí que puedan, si estaban pensando poner una sucursal en otra localidad, pues que tengan, pues sí, que esa sensibilidad y
lo comento por aquello de que indudablemente esto es una desgracia, pero de las desgracias también salen oportunidades. Y es el momento también de plantearse que es fundamental. Antes lo hablaba. Se van a requerir entre 30 y 40 mil personas para la reconstrucción. Y estamos hablando de edificios, de polígonos, de naves industriales, de calles, de miles de cosas, ¿no? Gente que va a tener que ir a trabajar. Y eso tiene que estar enclavado dentro de empresas. O sea, una empresa de saneamiento, pues ahora mismo una empresa de saneamiento en Valencia, pues tiene una oportunidad de negocio importante. ¿De acuerdo? Una empresa de maquinaria, que venda maquinaria, tiene una situación importante. Empresas que dan suministros al sector de la construcción para rehabilitar edificios o para construir nuevos edificios van a tener que estar en los polígonos industriales. Por ejemplo, una empresa como la tuya, ¿no? Que hace este tipo de tratamientos electroquímicos. ¿De acuerdo? Todo esto es fundamental. O sea que dentro de la desgracia hay una oportunidad y es preferible agarrarse a las oportunidades que no agarrarse a la desesperación.
Eso es fundamental. O sea, hay que agarrarse a las oportunidades y con fuerza, además.
Y además de todo, vosotros desde este tipo de asociaciones y asociaciones empresariales deberíais de fomentar que esto estuviese. Porque las ayudas son ayudas y no sé cómo acabarán, porque conociendo el paño, alguno va a tener que acabar devolviendo lo que la ayuda y el interés de la ayuda.
Sí.
Porque esto en este país funciona así, por desgracia, cuando deberían establecerse una serie de ayudas importantes a fondo perdido, con una serie de características que permitiesen que las personas, que esa ayuda tuviese florecimiento a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Con una serie de años de cadencia, para que la gente pues no se aproveche de recibir una ayuda, sino que contribuya a la sociedad, porque esto va de contribuir a la sociedad, esto es lo importante.
Claro, eso es evidente. Es evidente que las ayudas deberían llegar, y si es a fondo perdido, mucho mejor, porque al final las ayudas de pandemia, pues bueno, estuvieron muy bien. Yo no las voy a criticar ahora, pero en mi empresa las estoy devolviendo. O sea,
al final no son ayudas. No, esto es igual que la excepción ibérica. Sí. ¿Quién va a pagar la factura? Usted, señora.
Claro,
usted, ¿no? Como diría Carlos Brown, claro, ¿no? Lo va a pagar usted, es que lo pagamos nosotros.
Así es.
De hecho, todas las reparaciones eléctricas, ya salen las noticias en la prensa digital, como consecuencia de la DANA, las van a acabar repercutiendo en la factura.
Ah, claro.
¿Y quién va a pagar eso? el consumidor.
Sí.
Sea humano, sea empresa. Lo va a pagar el consumidor. O sea, que esto es más de lo mismo. Ya sí. Estamos aburridos. O sea, que esto no puede ser. Que no se pueden gestionar así las cosas. Por mucho que sea, que no os creáis que lo sabéis todo, que se piensan que lo saben todo. Creo que aquí hace falta una gran colaboración por parte de todos para decirle a la administración, basta ya. Esto ya no puede seguir así. Y más en este tipo de circunstancias. ¿Qué cinco cosas o qué tres cosas pedirías a la administración para que esta asociación de polígonos industriales de Madrid pues tuviese solidez y que sirviese para pues para generar riqueza, que en definitiva es lo que estáis haciendo, generar riqueza? Os asociáis para generar riqueza, para que esto tenga una industria potente en Madrid.
Pues yo a las administraciones regionales, a la comunidad, le pediría que no retire las ayudas, que las conserve por unos años más, porque los primeros años no han sido pues consumidas y han tenido que devolver el dinero, pero no porque no hiciera falta, sino por desconocimiento. Que no quite las ayudas, que siga apoyando pues todas estas iniciativas que estamos teniendo para apoyar a la industria y a los polígonos industriales. A las administraciones locales les pediría que mimaran a sus polígonos, que los escucharan, que los recibieran y que formaran pues una concejalía de industria que realmente se preocupara por la industria de su localidad, que eso es muy importante. Y también pediría a los empresarios educación empresarial y asociacionista, que sean realmente proactivos a asociarse, que no piensen que una asociación es algo más que lo que hay sin ánimo de lucro. Eso es lo que yo pediría, o sea, que se asocien, que sean capaces de entender que juntos hacemos más cosas y que no es todo pedir subvenciones, que tenemos que poner voz a los problemas y buscar esas soluciones.
Pues te animo a que sigas trabajando en este proyecto, porque es un proyecto interesante para la sociedad.
Muchas gracias.
Porque la industria es fundamental. O sea, la gente lo tiene que entender. Se utiliza la palabra reindustrialización, que yo odio. ¿Vale? Aquí lo que se tiene que hablar es de crear industria del siglo XXI, industria 4.0, 5.0, X.0, pero industria que sea innovadora, tecnológica, y eso incluye que toda la infraestructura de los polígonos industriales donde está enclavada, pues sea capaz de generar movimiento y que sea capaz de observar las necesidades y que os apoyéis unos a otros. Yo sé que es muy difícil para la pequeña y mediana empresa a lo mejor salir, no de su zona de confort, porque no creo que sea una zona de confort, pero sí de su zona de trabajo y tener un plus más de actividad para poder asociarse, para poder reivindicar, para poder trabajar y para poder luchar. Pero creo que lo estáis haciendo muy bien y ya sabes que Conecta Ingeniería es la voz de la ingeniería y es la voz de la industria. Así que bienvenida a nuestro programa cuando tú quieras.
Muchísimas
gracias.
Esther
Alía, presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid.
Muchas gracias.
Queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí y seguiremos dando la batalla y apoyando durante todas estas semanas y más allá todo lo que está pasando en Valencia. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.